COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos mirando a Telde, en Gran Canaria. Allí por la tarde, ayer, se hundió un pesquero frente a las costas del municipio provocando un incendio. Lo primero, los tres tripulantes fueron rescatados ilesos y ahora lo inmediato, la contaminación. El gobierno de Canarias ha extendido el plan Plateca. El nivel de alerta por contaminación del mar primero solo abarcaba a Telde Ingenio y ahora se ha extendido también a las localidades de Agüime, Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana. Preguntamos por el caso esta mañana al alcalde de Telde, Juan Antonio Peña. Detalla las causas, las posibles causas de ese incendio y el hundimiento del barco.
Aparentemente, o a lo mejor esas primeras investigaciones pueden hablar de un incendio en la sala de máquinas, en los motores, y que al final es una embarcación pues prácticamente toda de madera. Entonces ahí estuvieron combinando el apagarla y el que no se hundiera, porque el apagarla ocasionaba agua en su interior y por ello pues el hundimiento que al final pues se produjo.
Como te comentaba, afortunadamente no hay que lamentar daños personales. Más allá del ambiental, esa contaminación en el mar, ha detallado Juan Antonio Peña la rapidez de los equipos de emergencia en el rescate de la tripulación de este barco.
Hay que tener en cuenta la rápida intervención, porque estamos hablando de kilómetros de distancia, aunque desde la costa de Telde se veía y se veía esa iluminación de las llamas, estamos hablando de distancia. Que el servicio de salvamento de socorrismo llegara tan rápido y pudiera rescatar afortunadamente a estas tres personas con vida, sanas y salvas, y ponerlas en tierra en ese tiempo, yo creo que es todo un éxito y es lo más importante de la jornada y con lo que nos tenemos que quedar. Es verdad que ahora nos preocupa esa posible contaminación, pero el tiempo de reacción de los equipos ha sido excelente.
El Salvamento Marítimo informa que el helicóptero Elimer observa un cambio de color en el agua de la costa del Lense a unos 10-15 kilómetros del muelle de Taliarte, pero no concluye por el momento que sea esta una mancha de contaminación. Dicha mancha mide una milla de largo por unos 100-150 metros de ancho. Montserrat Román, jefa del Servicio de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Canarias, decía esta mañana aquí en COPE que la sustancia liberada es diésel y el mar está en estado favorable para alejarla.
Que esto no sabemos, porque puede tener cientos de litros, pero es que no lo sabemos tampoco. Puede ser que ya hubiera navegado y que tuviera poca cantidad. Lo que sí sabemos es que es diésel. Es decir, eso sí es importante, es muy importante saber el tipo de combustible. El diésel sabemos que es algo más ligero, ¿no? Pero bueno, es un dato que es importante. Y otro dato importante es que el mar está de oeste. Es decir, ahora mismo tenemos unas potentes que alejarían la contaminación de la costa. Aunque es verdad que por la tarde hay algo de viento variable y algún cambio, pero esta parte también sería favorable.
Seguiremos el avance de esta mancha de diésel desembocada de ayer del hundimiento de un barco frente a las costas de Telde. Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias. Ya a la 1:51 de la tarde te cuento ya la previsión meteorológica para las próximas horas. La vista hoy puesta en el viento y en el mar, con avisos amarillos por oleaje en casi todo el litoral de Canarias, salvo sur de Tenerife, Gran Canaria e Isla de La Gomera. Se esperan rachas muy fuertes de viento en las cumbres centrales de Tenerife, podría también darse en el resto de islas occidentales y de forma esporádica en Lanzarote por la tarde. Ha llovido en las últimas horas y lo va a seguir haciendo de forma dispersa, sobre todo por la tarde en el oeste de La Palma y en el norte de Tenerife, probablemente también en el este de Gran Canaria y quizá en Lanzarote y Fuerteventura, pero ya de cara a final del día. Hoy van a bajar las temperaturas máximas, se notará sobre todo en las zonas de medianía y en las cumbres.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha tardado tan solo 36 horas, día y medio, en suspender la primera tasa turística implantada en Canarias. Un minuto y te cuento.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
A la 1 y 54 minutos de la tarde, si decides quedarte hoy en un hotel o apartamento turístico en Mogán, en Gran Canaria, verás que se te cobran 15 céntimos menos por noche que este pasado martes. ¿Por qué pasa esto? Pues porque el martes entró en vigor la primera tasa turística de Canarias y solo 36 horas después, día y medio, el Tribunal Superior de Justicia ha decidido paralizarla de manera cautelarísima este miércoles por la tarde debido a un recurso contencioso administrativo presentado por la patronal turística de Las Palmas. Hoy hemos analizado la cuestión con Onalia Bueno, es la alcaldesa de Mogán. Comentaba que desconoce los motivos por los que se ha estimado el recurso presentado por la patrona.
Todavía no sabemos en qué se basa el recurso de la federación. Eso sí es cierto, que nos hemos enterado a través de los medios de comunicación, por ejemplo, que una de las alegaciones que hace es que es desproporcionada la tasa, es decir, desproporcionada la tasa de 0,15 céntimos persona a día. O sea, no sé cuál es la desproporción que hay.
El gerente de la patronal turística de Santa Cruz de Tenerife, Juan Pablo González, ha valorado la situación. Él sí aporta motivos del recurso, dice que esto, propuesto por Mogán, no es una tasa, sino un impuesto, y los ayuntamientos no tienen competencias para implantarlo.
Parece, todo apunta a que lo que han creado en Mogán y no tiene competencias, y de ahí, digamos, pues toda esta, digamos, derivada, viene del hecho de que ha creado una figura tributaria que parece que el ayuntamiento no tiene competencias para hacerlo, aunque lo haya llamado tasa. No hay una prestación de servicio, hay un cobro por pernoctar en un hotel. Entonces, bueno, pues por ahí vienen las cosas. Nosotros, como lo hemos dicho también, y ahí están las hemerotecas, en nuestra oposición, digamos, a una tasa, no es tanto, que en este caso es un impuesto a la pernoctación, lo que se ha venido hablando en Canarias durante muchos años, al igual que ocurre en Cataluña, al igual que ocurre en Baleares, es por la finalidad.
Otra cuestión importante en torno al sector turístico es la amenaza de huelga de la hostelería en Semana Santa si no se revisa el convenio colectivo y se suben los sueldos. Borja Suárez, secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras en Canarias, dice que agradece el apoyo en esta cuestión de Fernando Clavijo, pero afea la actitud de las patronales.
Nosotros creemos que y por eso tenemos una huelga puesta para Semana Santa, que la distribución de la riqueza como tal se tiene que dar, más que nada porque los trabajadores y trabajadoras de la hostelería, que son los que sacan este sector adelante y dan el servicio a esas 18 millones de personas que vienen y que repiten en este territorio, tienen que tener un salario para poder vivir. No estamos pidiendo una cosa absurda, no estamos pidiendo una casa en la playa. Lo que está pidiendo para la clase trabajadora es tener un salario digno. Nos alegra que Clavijo esté de ese lado, pero lo podría estar más, pues, como te decía antes, estas patronales.
En los últimos días el Ministerio de Sanidad anunciaba la prohibición de consumir alcohol en lugares donde la presencia de menores sea mayoritaria, espacios dedicados a ello. También la prohibición de consumir alcohol en menores de edad y promoción de bebidas 0,0. Así lo explicaba la ministra Mónica García.
La regulación del consumo y la venta, el consumo de alcohol queda prohibido para menores de edad. Además, se prohíbe para cualquier persona el consumo de alcohol en espacios donde la presencia de los menores sea mayoritaria, como en centros educativos, deportivos o de ocio, durante los espacios específicamente que están concebidos para ellos.
Las fiestas más próximas que hemos tenido, las últimas, los carnavales. En Santa Cruz de Tenerife se han saldado con 54 intoxicaciones etílicas en menores y hace 11 años, en 2014, fueron 39. Clara tendencia al alza. Laura Marrero es responsable del disposición a menores en el carnaval. Chicha Herrero dice que es clave disponer de un círculo de amistades implicado en el cuidado del grupo de amigos.
Que feliciten a los amigos de sus hijos porque ellos han hecho que su hijo esté allí. Que sí, que es un palo a lo mejor a las 3 de la mañana que te llamen para decirte que tu hijo está en el hospital del carnaval, pero está en el hospital del carnaval gracias a que sus amigos se han preocupado, se han asustado y han llamado a los servicios de emergencia. A esos amigos es a los que hay que felicitar por el buen trabajo que, ¿no? Por esa conciencia de, oye, mi amigo está mal y lo tengo que llevar a un sitio para que lo ayuden. El problema es cuando los amigos dejan de lado a la persona que a lo mejor no está en las mejores condiciones.
Claro. 1:58 de la tarde, la información continúa en cope.es, sigues ahora con todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñoz.
Cadena COPE.
Un día como hoy, hace 12 años, los cardenales reunidos en el cónclave eligieron a Jorge Mario Bergoglio como el 266 sucesor del apóstol Pedro, cabeza del colegio apostólico. El Papa Francisco llegaba desde las periferias misioneras de la Iglesia tras la inesperada renuncia de Benedicto XVI. En este aniversario de su elección, la Iglesia da gracias a Dios porque pueda proseguir su guía paternal del pueblo de Dios y su testimonio ante el mundo tras los graves episodios recientes de su salud. Ha sido 12 intensos años en los que Francisco ha dado forma a su modo de ejercer el ministerio de Pedro, siendo referente de una Iglesia discípula y misionera que sale de sí misma al encuentro de un mundo incierto y en permanente transformación. Francisco ha querido sembrar la alegría del Evangelio en cualquier circunstancia y lugar. Su empeño en la necesaria reforma de la Iglesia, también en la lucha contra la pederastia, la denuncia profética de los grandes males y las grandes amenazas como el hambre, la explotación, el descarte de los más débiles o la preocupación por el cuidado de la casa común, le han convertido en un líder indiscutible de la humanidad. La espontaneidad de su palabra y la naturalidad evangélica de sus gestos han hecho posible una renovada percepción de lo que la Iglesia es para el mundo. A través de la dinámica de la sinodalidad,